Es la tarde de Vigo con Dieter Brandau. Es radio.
Las 5 y 9 minutos de la tarde, las 4 y 9 en Canarias. Juan Pablo Polvorinos, director de los informativos de Radio, buenas tardes.
Dieter, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, así me gusta. Pausado, calmado, sí. Muchas cosas que contar y analizar. Como Ketty, cuando pregunta al presidente. Ketty Garat, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter y Juan Pablo.
Aquí estamos. Pues saluda ya de paso al director de Sin Complejos, don Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes a todos, a don Juan Pablo, a doña Ketty, a usted.
Buenas tardes.
A Nieves.
Ah, mira, sí, al resto del equipo, a Luis Alonso,
Sandra,
que está hoy en la realización, Sandra, que se incorpora desde la baja médica,
Sandra.
Ya me acuerdo de Marta, de Borja, de Paloma, de los oyentes.
¿Cómo
y no
estamos?
¿Y no echáis de menos a alguien más en este programa? ¡Nuria Richard, buenas tardes!
Ah, claro.
¡Hombre!
¿Qué pasa? Pero bueno.
Aquí, pues empieza junio y como parte del plan de atenuación, me llamaron desde Moncloa y me dijeron, ¿tú sabes que en la fase X... tiene que volver el enigma de Nuria Richard? Dije, yo soy un mandado, lo que me digáis. Nuria Richard.
Madre mía.
Nuria Richard de vuelta con su enigma. Y además lo hacemos en vivo y en directo, la prista. La primera de tu regreso, Nuria.
Bueno, y ha sido un día muy especial y tengo un enigma fenomenal. La pista. A ver, Ketty, Juan Pablo, Luis, atentos. El enigma de hoy es una palabra que ni Mary Poppins.
Supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dice con soltura sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso.
Insistimos, no es más allá que una palabra, una palabra. Si lo sabéis, no lo digáis para no estropearme el juego, aunque veo por la cara de Juan Pablo que está poniendo cara de póker. Luis, Ketty, ¿también estáis perdidos?
Estoy absolutamente perdido.
Pues vas bien, Nuria Richard. Lo mismo,
bueno,
lo mismo
mucho.
Continúa esta sección. Gracias, Nuria, te escuchamos la solución luego.
Un abrazo enorme para todos. Un beso.
Bueno, lo que es un enigma también es ahora mismo cuál va a ser la situación de muchos ciudadanos, ya independientemente de la provincia o comunidad o fase en la que esté. Porque yo escuchaba al presidente del gobierno y a mí no me quedó muy claro, Ketty, no me quedó muy claro cuando dijo el presidente: voy a pedir la última prórroga, la prórroga terminará el 21 de junio y el control de la movilidad para sitios como la Comunidad de Madrid y parte de la de Cataluña se hará con no sé qué y no sé cuántos. Digo, pero si la única forma de impedir la movilidad era el estado de alarma. Bueno, pues hoy el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, preguntado por, oiga, ¿y cuándo vamos a poder pasar de una comunidad a otra? Decía esto.
Ya habrá comunidades que puedan entrar en la fase 3 y por lo tanto, y en función también, siempre insisto, de los datos de movilidad y en función también de la consideración de las propias comunidades autónomas, pues se puede establecer un nivel de movilidad bien dentro de una comunidad autónoma o incluso entre comunidades que estén en una misma fase.
Ketty, tú sabes, no sé si te lo han explicado mejor, si es que no lo quieren explicar bien, pero ¿va a haber un estado de alarma en unos sitios sí, en otros no? ¿Se va a poder ir de unas comunidades a otras, pero Madrid no va a poder ir? ¿O ya lo dan por perdido y creen que el 21 de junio, pase lo que pase, Madrid esté en una fase, Castilla y León en otra, Cataluña en otra, ya vamos a poder viajar todos por España libremente?
No, no vamos a poder viajar todos libremente, pero respondiendo a tu pregunta, sí, va a haber un estado de alarma asimétrico por territorios, que llevamos contando, Juan Pablo es testigo de ello en su informativo, muchas semanas. Lo que pasa es que hasta ahora no ha quedado tan clara, como tú bien decías, la contradicción del gobierno, que se ve inmerso en su propia trampa en relación a ese mantra de que no se puede restringir la movilidad si no es bajo el paraguas jurídico del estado de alarma. ¿Qué es lo que nos dicen en privado? Pues lo que nos explican es que tú puedes restringir la movilidad, atención, con leyes como la Ley de Seguridad Ciudadana o la Ley de Salud Pública.
No puede ser.
da la risa, pero sí, pero, puntos suspensivos, en una o dos comunidades autónomas, es decir, la arbitrariedad y la inseguridad jurídica más absoluta, porque no hay ningún apartado, ninguna anexo, disposición adicional de ninguna de las dos leyes, ni tampoco del estado de alarma, que diga que esto es así. El que lo dice es el gobierno y palabra de Dios, ¿no? O sea, esto por dogma de fe, que quiera creerse lo que se lo crea. Pero vamos, lo que explican en privado es que esto va a ser así, que primero, no quedó claro, porque el presidente del gobierno no fue claro, se va a poder viajar entre provincias que estén, para empezar, en fase 3. Es decir, si Murcia está en fase 3 y Galicia está en fase 3, tú puedes viajar de una comunidad a otra. No podrás viajar a Madrid cuando esté en fase 2, que estará en fase 2, porque vamos una semana de retraso por ahora y veremos si no dos, con lo cual a partir del 1 de julio es cuando se podría producir esa movilidad absoluta y total entre todo el territorio, ya digo, actuando con algunas leyes como esas dos que hemos citado, Ley de Seguridad Ciudadana, Ley de Salud Pública, de manera localizada en una o dos comunidades autónomas. Pero, por ejemplo, pregunta que no ha resuelto el gobierno y que trasladamos en privado a algunos medios de comunicación: ¿qué pasa si para desplazarte en una comunidad autónoma, de una comunidad autónoma a otra, las dos en fase 3, como es el caso, por ejemplo, de Madrid y Murcia, tienes que pasar por una comunidad en fase 2 y haces una parada en una, estación de servicio u otro establecimiento en una comunidad autónoma que esté en fase 2? Entiendo que es una pregunta a lo mejor un poco alambicada, pero son todos los escenarios jurídicos que tiene que tener previstos el gobierno y que creo que no están previstos. El mar de fondo, el mismo desde hace semanas, si no meses, casi tres, que van de estado de alarma. La conveniencia política o la jugada política que ha marcado el paso del gobierno en todo momento de cara a congratularse, congraciarse, acercarse a, y tejer alianzas con sus socios preferentes, PNV y Esquerra Republicana de Cataluña. Son ellos quienes han marcado la pauta y a mí, sinceramente, me sorprende, cuando no me irrita, que el presidente del gobierno, por ejemplo, este fin de semana sacara pecho de algo tan sumamente sorprendente como que es presumir de que el estado de alarma, la autoridad delegada del estado de alarma, quede reducida ya a las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque es algo de lo que felicitarse, que el estado de alarma, que es un paraguas jurídico que te permite actuar y que según el gobierno era el único instrumento posible y que según el gobierno ha sido un éxito porque ha funcionado. ¿Por qué hay que presumir de que la autoridad delegada que antes recaía en el estado ahora recaiga en las comunidades autónomas y por lo tanto en los poderes territoriales, que además así lo han exigido, de Cataluña y del País Vasco? Porque esto es un motivo de orgullo. Yo creo que el gobierno ha ido a rebufo de sus socios, asumiendo su discurso, asumiendo sus exigencias, y al final es rehén de su discurso.
Yo no sé cómo lo veis, Luis, Juan Pablo, pero lo voy a centrar, podría centrarlo en cualquier otra comunidad, pero lo voy a centrar en la que el gobierno tiene más rezagada respecto al paso de fases, que es la Comunidad de Madrid. Si el gobierno pretende, sin estado de alarma, impedir a los madrileños salir de la Comunidad de Madrid, después de haber dicho por activa y por pasiva que el estado de alarma era la única alternativa, o el estado de alarma o el caos, o el estado de alarma o los muertos. Si no hubiera estado de alarma, nada impediría a los madrileños irse a la playa, llegó a poner como ejemplo Pedro Sánchez. Si el gobierno pretende que sin estado de alarma los madrileños no puedan salir de la Comunidad de Madrid, auguro problemas, Luis, no sé cómo lo ves tú.
Vamos a ver, yo tengo curiosidad por ver cómo va a intentar darle forma jurídica a este engendro que más o menos anunciaba Sánchez el domingo, porque hay una cosa muy clara: el estado de alarma, el único que puede prorrogarlo es el Congreso. No se puede delegar esa facultad en las comunidades autónomas. El gobierno no tiene capacidad para delegar algo que es competencia del Congreso, y ni siquiera tendría capacidad para delegar eso de cara a la implantación primera de un estado de alarma, que sí es competencia del gobierno, porque eso es una competencia indelegable, puesto que afecta afecta a derechos fundamentales. Entonces, vamos a ver qué engendro jurídico se sacan. En cuanto a la posibilidad de prohibir a los madrileños salir o no, pues claro que se puede prohibir a los madrileños salir o no de su comunidad por razones sanitarias, aplicando las leyes normales existentes. No hace falta ningún estado de alarma.
Sí, pero eso lo llevas diciendo tú mucho tiempo. El presidente del gobierno dijo que no.
Bueno, pero ahora resulta que parece que sí que se puede, como efectivamente se podía. O sea, es que es toda una tontería. Somos el único país europeo que ha recurrido a legislación de emergencia. En Francia, en Italia, en el Reino Unido o en Alemania, pues se ha decretado lo que había que decretar en cuanto a restricciones, sin necesidad de suspender las garantías democráticas, porque eso es lo que significa un estado de alarma. Ahora, dejo de lado la curiosidad por ver cómo va a tratar de materializar jurídicamente algo que no veo claro. Lo que está claro, clarísimo, es que nos pretenden poner a los españoles un estado de alarma asimétrico, que nos lo pretenden imponer con lo peor de la anti-España, es decir, con los recogenueces del PNV, los albaceas de ETA, que son los de Bildu, los golpistas del 1 de octubre, que es Esquerra Republicana, y ese señor bolivariano que decía que siempre viviría en Vallecas y ahora tiene un chalet de no te menees en Galapagar. Bueno, pues me parece muy bien que el PSOE se retrate de esa manera delante de sus electores y que pague el precio en cuanto a desgaste. Por lo demás, espero que los partidos de la oposición pues entiendan que la única vía es exigir mañana, tarde y noche la salida de este gobierno y su puesta a disposición judicial.
O sea, que la desescalada tiene que ser asimétrica, yo creo que es algo lógico, porque no puede ser que haya algunos lugares como, por ejemplo, en Huelva o en Almería, donde haya menos fallecidos y menos contagiados y por allí estén aplicándose la legislación de la misma manera que se hace en la Comunidad de Madrid. Quiero decir que hay,
pero yo no he hablado de desescalada.
Es que claro, es que aquí está la clave. La clave está en el estado de alarma que tú aplicas a un país en su conjunto. Que tú quieras tener embridados a los madrileños, a los catalanes menos, pues está por ahí en medio Esquerra, a través de algo que no sea el estado de alarma, contradice directamente las palabras de Pedro Sánchez y lo que nos ha estado contando, sobre todo para contrarrestar el discurso del Partido Popular, que es que no había ningún tipo de legislación alternativa al estado de alarma para intentar,
claro,
que los ciudadanos no se movieran, no viajasen, no hubiera un tránsito por el territorio nacional. Es un hecho que hay una arbitrariedad aquí, está clarísimo. Creo que está también muy claro que el fin de la desescalada va a ser un absoluto caos y que lo vamos a ver y que no lo vamos a entender y va a generar mucha polémica y muchas tensiones. La territorialidad, hace un par de semanas cuando se puso sobre la mesa, a mí me pareció una barbaridad, entre otras cosas, porque vas a generar las viejas rencillas autonómicas en este país, y ya conocemos todos cuáles son, y no queda sometido ni siquiera a las necesidades de los ciudadanos, sino a la arbitrariedad y a la voluntad de algunos de los socios del gobierno que necesitan en Moncloa que les apoyen, y es así, para tener ahora el estado de alarma, la sexta prórroga, a contar que tienen el informativo, que ahora están muy tranquilos en Moncloa, porque esto les da también la opción de pensar que de cara a los presupuestos el día de mañana, pues entonces ya tienen otra vez conformada la mayoría de la moción de censura o la mayoría de la investidura de principios de este año, y que esto puede asegurar que Pedro Sánchez vuelve a tener engrasada la maquinaria con sus socios tradicionales para amarrar, si es que se puede, o embridar la legislatura.
Yo a esto le veo dos grandes problemas, que luego para el gobierno no son problemas, porque además de sumar a los socios de la investidura Frankenstein, suma también ahora a Ciudadanos, es decir, que son más. Pero, por un lado, yo sé que ya en la opinión publicada, con la influencia de ciertas televisiones, lo sostiene todo. Pero lo que acaba de decir Ketty, recordando el discurso de la única manera de prohibir la movilidad es el estado de alarma. No cabe otra posibilidad. Sacar a la abogacía del Estado para decir eso. Decir que Pablo Casado estaba mintiendo. Que los medios de comunicación que lo decían eran mentirosos también. Y ahora, prohibir la movilidad de, aunque sea algunas comunidades, porque además citaron como ejemplo, la única manera de que los madrileños no decidieran mañana irse a la playa, es el estado de alarma. Y ahora cambiar eso, a mí me parecería ya un escándalo que hasta el más ciego lo vería. Pero luego hay otra cuestión, y aquí os centro una noticia de última hora. El Ministerio de Sanidad acaba de dar los datos de muertes y contagios. Y por comunidades, los contagiados en las últimas 24 horas en la Comunidad de Madrid son 15. En las últimas 24 horas, desde el último de mayo, bueno, hoy es junio, así que vamos a hacerlo, el 31 de mayo, se han contagiado en la Comunidad de Madrid por coronavirus, según los datos oficiales de Sanidad, 15 personas. El 6 de marzo se contagiaron 47. Si el 6 de marzo se contagiaron 47 y ese fin de semana se celebraron manifestaciones, partidos, congresos y de todo, ¿cómo lo explicas? ¿Es lo que te destruye el discurso del gobierno de no, si el 7 y el 8 de marzo no pasó nada porque se celebraran este tipo de eventos? Porque claro, de 15 ayer a 47 el 6 de marzo es la tercera parte. Pero es que además tengo los datos, y aquí enlazo con la noticia de apertura de Libertad Digital, porque luego sobre lo del 8 de marzo podemos comentar, si queréis, lo de Irene Montero, si vosotros lo veis una anécdota o importante. Los servicios funerarios calculan las muertes reales por COVID-19 en 43.985 personas. Lo acabamos de escuchar al presidente de los servicios funerarios de España decir los datos oficiales no son reales y coincidir con el sistema Momo de la variación de muertos. 43.985. He dicho antes que no tenía el dato de hoy lunes, el oficial del Ministerio de Sanidad. El martes 26 de mayo, 27.117 muertos totales. El miércoles 27 de mayo, 27.118, uno más. El jueves 28 de mayo, 27.119, uno más. El viernes 29 de mayo, 27.121, dos más. El sábado 30 de mayo, 27.125, cuatro más. Y ayer, el dato de ayer, 27.127. Es decir, que desde el martes hasta ayer, el número total de muertos por coronavirus, según el Ministerio de Sanidad, había subido en 10 personas. Y he dicho yo, digo, viendo que en los semanales están dando que hay 35 más, 40 más, 35 más, 50 más, digo, ¿qué van a esperar? ¿Al lunes o al martes para subirlos? Pues reconozco que me equivocaba respecto, por ejemplo, al dato de hoy. Porque el dato de hoy es que en España no ha habido un muerto más.
Cero.
Cero. El dato total de muertos, según el Ministerio de Sanidad, es cero. Cero. O sea, ya...
Es una magnífica noticia si fuera cierta, claro.
Claro. A ver cómo mantienes tú, pides un estado de alarma con cero muertos por coronavirus. Pero
bueno, yo desde luego, Dieter, si me tengo que creer... al presidente de los servicios funerarios, ¿no? La entrevista sí, que le has hecho sí. Antes, o el índice de mortalidad Momo, tengo que elegir entre esos datos y los que está haciendo el gobierno, me creo claramente los primeros, que van en la misma línea, no por nada, sino porque, oye, hay personas que se están molestando, Luis del Pino entre ellos, que le leo en Twitter, que va comparando las estadísticas o los datos que van publicando las comunidades autónomas, va haciendo la suma y va comparándolo con el dato que da el gobierno. Y siempre hay una diferencia. Ayer le trasladaban precisamente a Miguel Ángel Oliver una pregunta en el chat habilitado por los periodistas de Moncloa, que le preguntaba un periodista de un medio vasco. ¿Cómo es posible que la sanidad vasca, la Consejería de Sanidad, está informando de 5 fallecidos hoy y los datos al gobierno aparecen cero? Y esto es algo que no ha explicado el gobierno en ningún momento, porque hay comunidades que dan una cifra y cuando el gobierno, que siempre se escuda en que los datos son de las comunidades autónomas para echar balones fuera sobre los cambios en el cómputo global de los datos, el maquillaje estadístico, etcétera, sin embargo, cuando le preguntamos las diferencias y por qué cambian los datos que les entrega las comunidades autónomas en su propio cómputo global, no responden. Pero, en fin, piensa mal y acertará, sobre todo cuando las veces que han cambiado el sistema no son un año, dos ni tres, sino ya van como, hemos perdido la cuenta, seis o siete. En fin, yo creo que el gobierno, desde luego, en este terreno, es que pincha. Si solo pinchara en uno, pues mira qué bien, pero es que pincha en varios. Le están trasladando en estos momentos, lo digo porque comparece en un minuto el director de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, precisamente la pregunta que tú te hacías, Dieter. Ya no solo en relación a los datos confusos, a la confusión absoluta y a, si, a qué credibilidad puede tener o no las cero muertes de las que está informando en estos momentos el Ministerio de Sanidad, sino cómo se puede hacer la desescalada, de qué medida se va o en qué, de qué manera se va a restringir la movilidad de territorios, no solo como el de la Comunidad de Madrid, que sería la única comunidad global, sino también de territorios localizados como la ciudad de Barcelona, que también se encuentra en la misma fase que Madrid y seguiría exactamente la misma evolución por fases, es decir, que llegaría a julio sin poder salir de su territorio, ¿cómo se va a restringir la movilidad si no es con estado de alarma, siguiendo los argumentos del gobierno? Con lo cual, es una demanda generalizada por una vez.
Perdóname que tengo una curiosidad. ¿La rueda de prensa de Fernando Simón hoy no va a ser con periodistas presentes?
No, por supuesto que no. Fernando Simón está blindado.
Pero vamos a ver, vamos a llamar a la FAPE, a la APM o a quien haga falta, porque estaban muy preocupados y estaban ayudando a los reporteros gráficos para que estuvieran presentes en los entrenamientos de los jugadores de fútbol. Pero Fernando Simón no dijo el otro día, porque había un político a su lado y entonces había periodistas, que a él le gustaba más las ruedas de prensa donde estaban los periodistas presentes, pero que... ¿Qué circunstancia impide que los periodistas no puedan estar presentes en la rueda de prensa del director del Centro de Alarmas, de Alarmas y Emergencias del Gobierno de España? El día 1 de junio, Fernando Simón sigue teniendo conversaciones con Miguel Ángel Oliver, trasladando en la forma que le parezca al secretario de Estado de Comunicación las preguntas a uno de los protagonistas más importantes de la crisis del coronavirus, pero ¿en base a qué circunstancias? ¿Y dónde están actuando de oficio las asociaciones de periodistas? Para decir, digo yo, que algo. Así que como de oficio no actúan, vamos a ver si podemos pincharles un poco. Sí, vamos a llamarles Nieves para decir si van a decir algo, van a hacer una petición pública para que ya el 1 de junio, con el 70% de los españoles en fase, ya no sé si dos o tres.
Dos.
Las ruedas de prensa que el presidente del gobierno y todos los ministros hacen ya, incluso con presenciales, la puede hacer Fernando Simón también. Pero, Luis, es que ha llamado mucho la atención la pregunta del periodista del New York Times diciendo, pues, claro, como es un corresponsal extranjero, se le da más importancia, pero diciendo que en ningún otro país han borrado a 2.000 muertos, pero lo que estamos viendo es que nos estamos centrando en los 2.000 muertos que se quitaron, pero, oye, es que en los diarios es como si alguien, Luis, hubiera dado la orden de que bajo ninguna circunstancia se pueden llegar a los 30.000 muertos oficiales. Y cuando vamos con 27.128, hemos quitado 1.918, que nos daban 29.045, y los muertos diarios tienen que dar cero, porque como sigamos sumando de 30 en 40, llegamos a los 30.000.
Vamos a ver, yo vengo haciendo el cómputo diario de fallecimientos desde hace semanas y no utilizando ninguna fórmula compleja, ni haciendo estimaciones, ni proyecciones, sino haciendo algo tan simple como sumar lo que dan en las comunidades autónomas. Antes de que el sistema Momo sacara que la comparación de exceso de mortalidad con el año pasado daba 43.000, yo ya había dicho que eran más de 43.000 fallecidos los que hay. Insisto, simplemente sumando lo que dan las comunidades autónomas. Ahora lo dan también las funerarias de España. Eso ya no es comparación de mortalidad con el año pasado, sino es recuento puro y duro de los certificados de defunción. Certificado de defunción que dice coronavirus, pues se apunta uno más. Bueno, pues ya tenemos tres fuentes distintas dando 43.000 y pico muertos. Por un lado, la suma de lo que dan las comunidades autónomas, por otro lado, el sistema Momo, por otro lado, las funerarias. El gobierno sigue diciendo que hay 27.000. ¿Por qué lo hace? Pues muy sencillo, porque se está riendo de nosotros en la cara. Lleva riéndose de los españoles en la cara desde hace muchísimo tiempo, falsificando los datos, cambiando los criterios para hacer imposible cualquier tipo de comprobación. Hoy recomiendo que lean nuestros oyentes un artículo interesantísimo que viene en El Comercio de Gijón. He puesto en mi resumen diario que pongo todas las mañanas en Twitter, he puesto un enlace a ese artículo donde hay una gráfica espeluznante resumiendo todos los cambios de criterio del Ministerio, no solo en cuanto al cómputo de muertos, sino en cuanto al cómputo de test, en cuanto al cómputo de contagiados. Ahora quito asintomáticos, ahora pongo asintomáticos, ahora pongo PCR, ahora quito los que son de anticuerpos, ahora pongo los de las residencias, ahora los quito, con lo cual los muertos suben y bajan. Esto no es incompetencia, no es que Fernando Simón sea un incompetente, que también lo es. Esto es una voluntad deliberada de enmarañar los datos para que al final parezca que hay menos muertos de los que hay, que parezca que hay menos contagiados de los que hay y, sobre todo, para dar poder al gobierno para poder manipular las cifras de cara, por ejemplo, a decir esta comunidad pasa, esta comunidad no pasa, porque ya lo hemos visto que eso ha sucedido. Por ejemplo, a Madrid negarse el cambio de fase cuando otras comunidades que tenían índices peores que los de Madrid se les había permitido el cambio de fase la semana anterior.
Perdonad que os interrumpa y enseguida os vuelvo a dar la palabra y seguimos hablando de estos datos de el Ministerio de Sanidad, presentados en breve por el director del Centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, pero no se podrá decir que no atienden la llamada a la primera. Don Nemesio Rodríguez, presidente de la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Me estaba preguntando yo en voz alta y digo, a ver qué dice la FAPE de todo esto. Es que me ha sorprendido porque yo pensaba que hoy ya la rueda de prensa de Fernando Simón iba a ser presencial con periodistas, pero me están diciendo que no, que sigue el formato de Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación, trasladándole él a su manera las preguntas que le mandan los periodistas. En opinión de la FAPE, ¿es el momento en el que esas ruedas de prensa vuelvan a ser como antes?
Vamos a ver, como tú sabes, nosotros y la Asociación de la Prensa de Madrid intervenimos para conseguir que las ruedas de prensa se convirtieran, al menos se hicieran por videoconferencia, cosa que se consiguió, y luego se pasaron a las ruedas de prensa presenciales. Nosotros, tanto la FAPE como las asociaciones que forman parte de la FAPE, estamos pidiendo a todas las administraciones, y cuando digo todas, digo incluso a las administraciones deportivas, que abran las puertas a la presencia de periodistas en la cobertura de las informaciones, tanto de las ruedas de prensa, que sean presenciales, salvaguardando siempre las medidas de seguridad que establezca el Ministerio de Sanidad para proteger tanto nuestra salud como la de los demás. Entonces nosotros estamos pidiendo en todas las administraciones que se abran a dar ruedas de prensa con presencia de periodistas, no solamente en la Moncloa, sino también en el Gobierno, en el Parlamento, también en las diputaciones, o sea, allí donde pueda haber conferencias de prensa relacionadas con la pandemia que estamos viviendo y con la situación, nosotros estamos pidiendo y solicitando que ya haya presencia de periodistas.
¿Y le han explicado a usted, don Nemesio, por qué en concreto la de Fernando Simón no puede ser ni siquiera por videoconferencia, porque el gobierno, después de que algunas asociaciones presionaran, los medios se plantaran, por ejemplo, en esta casa sabemos mucho de eso, dijéramos, pues entonces no vamos a ir a las ruedas de prensa, el gobierno cedió a su manera e hizo lo de, bueno, pues por videoconferencia, pero las de Fernando Simón nunca. Nunca, ni siquiera por videoconferencia, lo que se hacía en otras administraciones, en partidos políticos, nunca. Y ahora que los periodistas pueden ir presencialmente, algunos con sus limitaciones, a ruedas de prensa y hay ese sistema mixto de periodistas allí, como estaba ayer Ketty con el presidente del gobierno, y algunos por videoconferencia, con Fernando Simón, ni siquiera eso. ¿Le han respondido por qué las ruedas de prensa, bueno, ruedas de prensa, las intervenciones de Simón tienen que ser solo cara a cara con Miguel Ángel Oliver y pasando ese filtro? Porque a lo mejor, no sé, me da usted una sorpresa y resulta que es que se va a cambiar ya hoy mismo o mañana.
No, nosotros no nos han dado explicaciones porque yo creo que la reclamación que se hizo en su día se centraba preferentemente en los ministros y el presidente del gobierno y no tanto en Fernando Simón. Sí, yo creo que, de todas formas, insisto, nosotros estamos pidiendo el y hay comunicados de distintas asociaciones nuestras, en Cantabria, en Valencia, también nuestra vinculada a la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión está reclamando que los fotógrafos y los periodistas puedan entrar a cubrir los entrenamientos y de los equipos de fútbol y a cubrir los partidos de liga, cosa que hasta ahora no hemos tenido, lo hemos solicitado, hemos pedido que se abra la puerta y hasta ahora no hemos recibido una respuesta oficial clara de lo que se va a hacer. Pero nosotros vamos a insistir, nuestra posición está clara, es decir, ya es posible y que los periodistas estén presentes en las ruedas de prensa y se está negociando con distintas administraciones, con el Congreso y con en toda España para que se vayan abriendo las puertas. Supongo que eso también incluye, lógicamente, que las ruedas de prensa de Moncloa sean todas con presencia de periodistas.
Pues entonces, porque como a nosotros que sí lo pedíamos específicamente del doctor Fernando Simón, porque nos parecía también parte muy interesante que fueran con la posibilidad de que los periodistas fueran ellos los que hicieran las preguntas, sí. Lo digo porque como la FAPE tiene más predicamento que nosotros en Moncloa, no, hombre, cada uno tiene lo que tiene. A nosotros...
Yo no sé si nosotros tenemos predicamento. Nosotros lo que hacemos es defender los derechos de los periodistas y, bueno, y si unas veces nos
sí,
hacen...
Pero es verdad que nosotros presionamos mucho los medios de comunicación, incluso exigimos un plante y hasta que no mediaron ustedes... Vamos, que a la FAPE le hacen más caso que a mí, ya se lo digo yo, don Nemesio. Pero esto no es ni mejor ni peor para cada uno. ¿Podemos titular en Libertad Digital y decir en este programa la FAPE pide al gobierno que las ruedas de prensa de Fernando Simón sean con periodistas?
Bueno, vamos a ver, a mí no me gusta que me hagan los titulares. Yo soy,
por eso, pero es que lo que yo no quiero es hacer un titular.
No quiero hacer un titular erróneo. Lo que digo es lo que he dicho. Nosotros estamos pidiendo a todas las administraciones y a todos los estamentos del Estado, todos, incluidos ya digo los partidos, la Liga de Fútbol, estamos pidiendo que ya haya presencia de periodistas en todas aquellas necesidades de cobertura de los periodistas. Todo aquello que nosotros podamos cubrir, que haya presencia de periodistas. Eso es lo que estamos pidiendo.
Pero, escúcheme, si es que...
Y eso incluye, lógicamente, a las ruedas de prensa de Fernando Simón.
Ajá, vale, por eso.
Yo no excluyo a nadie, Cuando yo digo todos los estamentos sociales, de la administración, todas, que abran las puertas, es todo, no hago excepciones, obviamente.
Claro, pero como la otra vez... Por no especificar lo de Fernando Simón y ustedes decir solo los ministros, políticos y demás, las de Fernando Simón, fíjese que no han tenido ni siquiera por videoconferencia, lo que yo no quería era inducir al error y mucho menos malinterpretar sus palabras. Y entonces, cuando yo digo, oye, que la FAPE pide que las ruedas de prensa de Fernando Simón sean con periodistas, que no me estoy equivocando, no le quiero hacer el titular, quiero decir que eso es una interpretación correcta de mi conversación con usted.
Eso es así.
Perfecto, pues ya está. A ver si con esa petición las ruedas de prensa de Fernando Simón, que ahora mismo se está produciendo sin periodistas, que no se sabe, pero las preguntas se las traslada Miguel Ángel Oliver, no, porque de momento está hablando Fernando Simón. Digo, a ver si tenemos alguna sorpresa y yo no me había enterado. Don Nemesio, muchísimas gracias sobre todo por lo que usted sabe mejor que nadie en periodismo, se llama atraco a mano armada, que es llamarle sin avisar y que se nos ponga el minuto. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hombre, algo hemos conseguido, Juan Pablo. ¿No sí. será que no lo estamos peleando aquí? Que Tigarat sabe de esto mucho más que yo. Que es que no tiene ningún sentido el blindaje. La palabra que decía Ketty, blindaje a Fernando Simón...
Y tiene esto mucho que ver, probablemente, Dieter, con la defensa encendida que ayer hacía Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.
Completamente.
Llamando, primero diciendo que Salvador...
Por cierto, que me confirma Nieves que las preguntas... A ver, pínchame, Luis.
...estadística del centro de coordinación, pero estos datos difieren de los que dan algunas comunidades. Según los datos de Madrid, ayer hubo 11 fallecidos y en Castilla y León, 2. ¿Por qué no figuran en la estadística?
Los fallecidos que nosotros estamos dando en la nueva estadística son aquellos que han fallecido con fecha de defunción de ayer. Es cierto que puede haber algún retraso, que nos puede llegar mañana a la notificación. Eso podría pasar. En este caso, no es probable que suceda eso. Luego hay también algunas otras diferencias en algunas comunidades autónomas, no en todas. En algunos casos se incluyen algunos fallecidos que son probables. Tampoco sé si es el caso de la Comunidad de Madrid, pero sí que es cierto que no es lo mismo los casos que se notifican hoy que los casos que tienen fecha de defunción hoy o ayer, en este caso. Nosotros estamos dando los casos por fecha de defunción, que es lo que nos da la información más actualizada de la situación.
Bueno, pues ya han visto dos cosas. Una, que la rueda de prensa no es rueda de prensa y que sigue siendo la entrevista de Miguel Ángel Oliver a Fernando Simón.
Los
y otra,
son diálogos.
Y otra la justificación para que del pasado martes a hoy el número de muertos en España por coronavirus haya sido en total de 10. No 10 al día, sino 10 en 6 días, lo de la fecha de defunción.
A mí me gustaría comentar varias cosas sobre esto porque son muchos temas. Vamos a ver, cuando ayer el presidente del gobierno nos llama a todos ignorantes por criticar a Fernando Simón, porque eso fue lo que dijo, las personas que critican de una manera son ignorantes y tal a todos los españoles, no solamente a otros partidos políticos, que eso ya sabemos que va de suyo dentro de las críticas que se hacen entre ellos. Decir que los que critican a Fernando Simón son ignorantes, como si no tuviéramos ningún tipo de capacidad de juicio crítico, de raciocinio, etcétera, etcétera. Si sabemos poco sobre los fallecidos es por esto que está haciendo el gobierno de cambiar siete veces el criterio, etcétera, etcétera. Esto emite un doble mensaje. Decir que no hay fallecidos a mí me parece una tremenda irresponsabilidad, sobre todo cuando Cataluña hoy te notifica 11, Madrid te notifica 11, Castilla y León te notifica 2. Dices, vale, perfecto, pero es que no cuadran los muertos de los últimos días, pero es que tampoco cuadran con respecto de los de ayer a hoy, etcétera. Entonces, ¿esto qué mensaje le envía a la sociedad? Que hemos acabado con el coronavirus. Que puedes salir a la calle, la gente no entenderá el estado de alarma. El virus ya no existe. Puedes volver a dar abrazos, etcétera, etcétera. Es muy peligroso e irresponsable y contraproducente lo que está haciendo el gobierno. El miércoles se supone que es la rueda de prensa importante de Fernando Simón, porque nos dijo el pasado viernes que era este próximo miércoles cuando iban a poner en orden, y esto lo hablábamos el otro día en el pasillo, Dieter. Bueno, vamos a ver, si las comunidades notifican hoy 35, pongamos por caso, y en Sanidad a 1, hay un número de muertos que no se están sumando a las cifras oficiales. Fernando Simón dijo que el miércoles probablemente tendrían datos pormenorizados de cómo quedaba la cosa y que se añadirían muchísimos más a las listas. ¿Alguna cosa más? Bueno, lo de los datos del informe Momo son 43.000, Luis del Pino lo cuantifica también, 43.000, y son los datos que dan las autonomías, los datos que conocimos la semana pasada del dinero que se está dejando de pagar a pensionistas también coincide, curiosamente, con 43.000. Oye, son ya tres estudios que dicen los 43.000. Hoy lo de las funerarias, 43.000 también. ¿Será que son 43.000 a lo mejor? Y luego, cuando este gobierno tú dices que hay más muertos y esas cosas, siempre te dicen lo mismo. Ustedes, señores de la oposición, están utilizando a los muertos. No hay peor forma de utilizar a los muertos que meterlos debajo de la alfombra.
Ketty, Luis, que hay muchas cosas que comentar que han pasado en los últimos minutos.
Yo dos cosas que quería decir al respecto. En primer lugar, sobre el tema del señor Simón y las ruedas de prensa, yo me temo que lo que está haciendo el gobierno en las últimas horas, y a mí por lo menos así me sonó a mí ayer en el Palacio de la Moncloa, es ponerle una especie de argumento preventivo por si en el futuro hubiera una imputación al señor Simón. Se comenta mucho en los círculos políticos desde hace ya unas semanas que políticamente, aunque sea un técnico, pero políticamente el señor Simón está muerto. Va a caer por la gestión penosa, nefasta, que se ha hecho de esta pandemia, por la utilización partidista, porque ha jugado de manera partidista los argumentos del Ejecutivo para defender al Ejecutivo desde una institución del Estado, cambiando pues lo que hemos hablado ya, ¿no? Cambiando el sistema de cómputo, maquillando datos, alentando a manifestaciones que no se debían de haber producido, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, sino por el recorrido penal, el recorrido judicial que ahora le espera al Ejecutivo. A nadie se le escapa que lo que ha hecho la jueza Rodríguez de él es llamar al delegado del gobierno, José Manuel Franco, por ejecutar las órdenes que dieron tanto ella como el señor Simón. Y ya el señor Simón son el siguiente paso en el eslabón judicial. El siguiente paso de cara a una imputación y de cara a una petición de responsabilidades políticas, porque ellos fueron los que dan las órdenes, insisto, y el otro ejecuta. Con lo cual, esa defensa de Pedro Sánchez, justo a las dos personas que aparecen en los informes que tú recordabas el otro día, Dieter, borrados por parte del Ministerio de Sanidad, borrados de la página web de Sanidad, informes que dejaban clarísimo que tanto el señor Illa como el señor Simón, pero ya conocemos que también la ministra Montero, conocían absolutamente la gravedad del virus y conocían absolutamente todos los pormenores y actuaron de manera partidista a sabiendas, permitiendo esa manifestación del 8M. Con lo cual, yo me temo que esto es básicamente un dique de contención. Y quería dar otro argumento, pero me voy a extender, con lo cual paso palabra.
Solamente déjame decir una cosa, Dieter. Extremadura Noticias, que es el canal de noticias del canal público de la Junta de Extremadura, me manda Esmeralda Ruiz un tuit. Me dice, mira, Juan Pablo, de las 5 y 23, de hoy, actualización de datos del coronavirus en Extremadura. Un nuevo fallecido en el área de salud de Mérida. ¿Cómo es posible? O sea, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que te esté diciendo Extremadura a las 5 y 23 que te esté notificando un muerto y que de ayer a hoy te diga Fernando Simón que no tiene actas de defunción en las últimas 24 horas? Es que atenta contra toda lógica.
Déjame completar, Juan Pablo. De Europa Press, en estos momentos, hace dos minutos, para el doctor Simón. Aclaración de datos. Hoy no figura ningún nuevo fallecido en la estadística del CAES. Pero según los datos que disponen las comunidades autónomas, Madrid registró 11, ¿sabe?, Castilla y León 2. ¿Por qué no figuran en la estadística? Y así, varios medios de comunicación.
Claro, pero si es hemos escuchado, Luis, y te lo centro a ti por la parte técnica, porque... El señor Simón ha dicho, nosotros solo contamos los que tienen el acta de defunción del día anterior, y ha dicho, y a lo mejor esto podría provocar algún desfase, para a renglón seguido decir, pero no creo que sea así. ¿Qué va a pasar con esos muertos, Luis?
Vamos a ver, la contestación de Fernando Simón a esa pregunta que le ha hecho Europa Press ha sido realmente para marcarla. Le dice, no, oiga, usted dice que han muerto cero, pero Madrid dice 11, Castilla y León 2. Y la contestación de Fernando Simón ha sido, bueno, es posible que en algunos casos, pues muertes de días anteriores se comuniquen, pero eso sería raro. Dice, pero vamos a ver cómo sería raro. Le estoy diciendo 11 y 2, y usted dice que ha habido cero. Luego, entonces, ese 11 y 2, si usted está solo contabilizando los que tienen fecha de defunción el día anterior, pues quiere decir que los otros son de fechas anteriores. Luego, entonces, no es que sería raro. Es que la inmensa mayoría de las comunicaciones se producen con más de un día de retraso. Por supuesto que sí. Entre que se firma el certificado de defunción, entre que eso se manda al funcionario de turno, el funcionario de turno lo pica... La mayoría de las comunicaciones tardan más de un día. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Está simplemente recurriendo a un truco abyecto que dice, ah, no, lo que no es en el día no lo contabilizo. O sea, lo contabilizo ahí en el total, pero no digo que es de ahora.
Y dices, pero es que es una broma, porque precisamente cambiaron la hora de las ruedas de prensa del doctor Simón, que antes eran a las 11 de la mañana, ahora son a las 5 y media de la tarde, para recoger todos los datos del día, con lo cual es una filfa más.
Por supuesto, se están riendo en la cara de los españoles desde hace muchísimo tiempo y están mintiendo. Y el señor Fernando Simón, con ese aspecto tan modosito, se presta a ese juego de manipulación, de ocultación de los muertos, de ocultación de los contagiados y de, al final, cuando le preguntan los periodistas cosas concretas, salirse por la tangente y decir auténticas chorradas desde el punto de vista científico, médico y epidemiológico. Pero bueno, está ahí por lo que está. Está
a ver,
ahí
que pinchamos para... otra vez, que va pregunta interesante a Fernando Simón.
Dice, según los plazos de la desescalada, Madrid y Barcelona en ningún caso van a completar las tres fases dentro del estado de alarma si este termina el 21 de junio, como ya ha anunciado el presidente. Por tanto, a partir de ese momento no se podrá controlar la movilidad de los ciudadanos de estas provincias y podrán trasladarse a otras comunidades antes de la nueva normalidad. ¿Le preocupa cómo pueda afectar esto a la evolución de la epidemia?
Bueno, Madrid y Barcelona, si las cosas van bien, la evolución de la epidemia lo permite y las capacidades que tienen instaladas, que en principio son buenas, lo refrendan, a partir del próximo día 8, si no me equivoco, entrarían en fase 2 y acabarían el siguiente decreto de alarma, si se aprueba, terminando la fase 2 para entrar en fase 3, siempre y cuando todo vaya bien. También podría ser que no lo fuera, esperemos que no. En ese caso, entrando en fase 3, la situación sería muy diferente y la responsabilidad recaería en las comunidades autónomas para hacer la gestión y el control de los riesgos. obviamente con el apoyo y todo lo que el Ministerio pueda apoyar a las comunidades autónomas lo hará, y con el apoyo también de otras comunidades autónomas. Por lo tanto, sí que es cierto que no habrá estado en fase 3 en ningún momento, pero sí que estará entrando ya en esa fase y la responsabilidad de gestión de los riesgos correspondería, con el apoyo del Ministerio, como acabo de decir, a la comunidad autónoma, y yo entiendo que asumirá sus responsabilidades porque tienen que hacerlo y como todos lo hemos hecho en el momento que nos ha tocado.
Onda Cero le pregunta si puede confirmar que se ha reunido con la ministra.
Ojo. Ojo, Fernando Simón, recordemos que es el director del centro de...
Futuro ministro de Sanidad, Iter.
No, pero ojo a el discurso político de Fernando Simón.
Total.
Pero ¿y cómo lo van a hacer las comunidades autónomas y qué responsabilidad si se supone que sin el estado de alarma no se podía impedir el tránsito de personas? O sea, le acaban de preguntar, oiga, que si le preocupa que el 21 se acaba todo esto y que la gente puede cambiar de comunidad. Dice, sí, pero la responsabilidad ya no será mía.
Ya no es mía. Sí, sí. No, es tremendo. Es tremendo y es incomprensible. El viernes pasado, Dieter, te mandaba yo un mensaje. Madrid cuantifica 7 muertos. Cataluña, 26. En las fechas de defunción del gráfico que adjunta hoy el Ministerio de Sanidad de los fallecidos en los últimos 7 días, ni 7 ni 26 en Madrid ni en Cataluña. ¿Dónde están esos muertos, por el amor de Dios? ¿Qué va a hacer este gobierno con la desescalada? Yo insisto en que la gente, cuando pone el telediario por la noche y cuando se meta en los digitales esta tarde, lo que va a ver es que en España hay 0 muertos. Y eso envía un mensaje a la sociedad que invita a la relajación.
De todas
invita
maneras,
a ir al restaurante.
Lo que ha hecho el señor Simón ahora mismo.
Sí, sí,
porque,
sí.
¿Cuándo es responsabilidad del gobierno? A mí me encantaría saber cuándo el gobierno es responsable de sus hechos.
Nunca.
Si no lo era antes porque la señora Ayuso no mata a los muertos, se los come. Y en las residencias de la Comunidad de Madrid se dedican a eso. Y ahora tampoco lo es porque ya se levanta el estado de alarma y entonces ahora la responsabilidad de las comunidades autónomas, que también lo era antes cuando el estado de alarma dependía del gobierno. ¿Cuándo es responsabilidad del gobierno? ¿Cuándo el gobierno va a ser responsable de las decisiones políticas que toman el Consejo de Ministros y que aprueban el Congreso de los Diputados? Es que me parece una broma.
Oye,
el señor Simón está haciendo oposiciones a ser el próximo ministro de Sanidad. Y lo peor es que creo que Pedro Sánchez tiene todas las papeletas para dárselo.
Yo no estoy tan seguro de eso.
Pues hacemos una cosa, Luis, como tengo que hacer una pausa, y yo creo que las declaraciones que acaba de hacer Fernando Simón, incluso en lo técnico, merecen ser analizadas con más detenimiento y pausa. Nos vamos a las noticias.
No, era una precisión muy breve. La defensa de Simón y de Illa que hizo Pedro Sánchez ayer, a mí lo que me dice es que se los va a pulir de un momento a otro.
En alto me deja Luis del Pino la tertulia. Las noticias y continuamos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 y 12 minutos de la tarde, las 5 y 12 en Canarias. Director de Sin Complejos, ¿continúas al aparato?
Aquí andamos.
Hemos liberado a Ketty Garat para que pueda cumplir con todas sus obligaciones y, pues, claro, con el trabajo que da este gobierno. Juan Pablo Polvorinos, tú sigues aquí.
No nos hemos movido.
Bueno, ahora os tengo que preguntar... Bueno, perdóname, Luis. Quiero que completes el análisis que estábamos haciendo respecto a la declaración que ha hecho Fernando Simón. Repito, le han preguntado, que esto ya es casi una cuestión técnica, le han preguntado, señor Simón, si... el estado de alarma termina el 21 y hay comunidades que todavía siguen en la fase 1 y a lo mejor puede que lleguen sin estar en la fase 3 al día 21. ¿Cómo se va a restringir la movilidad? Bueno, él ha dicho que lo probable es que Madrid y toda Cataluña pasen el día 8, si todo va como hasta ahora, a la fase 2. que para pasar a la fase 3 son 14 días y si todo va como hasta ahora sería el día 22, con lo cual ya estarían casi. Si hay circunstancias que lo paralicen, ahí no ha entrado. Pero luego ha añadido esa frase de y cuando estén en la fase 3 las comunidades serán responsables e igual que cada uno hemos tenido que asumir la responsabilidad, que la suman ellas. Y tú decías, Luis, que el elogio de Pedro Sánchez a Salvador Illa y a Fernando Simón lo veías más como un epitafio que como una reafirmación.
¿Ves que sería la primera vez que Pedro Sánchez dice una verdad? O sea, que, vamos, algo que él crea que es verdad. O sea, que cuando les alaba, quiere decir que tienen un mal futuro.
Pero yo creo que no será a corto plazo, Luis, porque no. Pedro Sánchez no se puede permitir ni una dimisión ni una destitución. Si te fijas, es algo que él aprendió pronto, cuando había puesto el listón tan alto que le duraron dos ministros dos semanas. Y él vio, dijo, como siga cumpliendo lo que prediqué en la oposición, me quedo sin ministros. Y luego se vio que le había salido lo de Pedro Duque, la secretaria de Estado de Deporte, Isabel Celaá, en cuanto a ese estricto listón. Yo creo que Pedro Sánchez y su gabinete de gurús no le dejan que le dimita ni destituir a nadie, ¿eh?
Yo creo que antes ha hecho usted una introducción excelente al programa, recordando esa entrevista ambientada en House of Cards, que le hacía, ese artículo ambientado en House of Cards que le dedicaba a Pablo Iglesias un señor llamado Iván Redondo. En House of Cards no existen amigos ni enemigos, existe gente útil y gente inútil, lo cual quiere decir que cuando Pedro Sánchez necesite deshacerse de alguien, se deshará de alguien, y yo creo que cada vez va necesitándolo más y cada vez va necesitando más algún tipo de excusa o de jugada llamativa, algún golpe de efecto para poder dar un golpe de timón, porque la situación, no aguanta demasiado, ya está recibiendo el desgaste completo. Veíamos una encuesta del Español hecha por Sociométrica este fin de semana, donde entre PP, Vox y Ciudadanos estarían a 5 escaños de la mayoría absoluta, junto con los de Navarra, Suma y Coalición Canaria. Yo creo que vamos a asistir, a no mucho tardar, algún giro espectacular del guión mediante el cual Pedro Sánchez se pueda deshacer de Pablo Iglesias y de su entorno. Y a lo mejor hay que marcar la filtración del vídeo de Irene Montero por esa línea.
Ah, pues mira, ya que me lo has centrado, Juan Pablo, quiero escuchar también tu opinión sobre esto que está diciendo Luis del Pino, pero vamos a volver a escuchar el momento del vídeo de Irene Montero. Y por si alguien se lo ha perdido, se lo vuelvo a recordar el contexto. Hace, pues imagínense, si la entrevista era del 9 de marzo. El 9 de marzo, la ETV, creo que además es el mismo programa donde luego se rieron de Margarita Robles y de Isabel Díaz Ayuso por rendir homenaje a los muertos del Palacio de Hielo. Bueno, pues en ese programa hacen una entrevista a Irene Montero. ¿Qué sucede? Que la cámara empieza a grabar cuando están sonorizando a la ministra de Igualdad, es decir, cuando le están poniendo el micro. La ETV le pasó el bruto, es decir, todas las imágenes, la entrevista y lo anterior, para que cojan pues planos de recurso a las televisiones autonómicas. Y alguien debió escuchar lo que se estaba diciendo mientras la presentadora charlaba de forma informal con la ministra de Igualdad. No sé quién, pero lo cierto es que eso se ha recuperado hoy. ¿Por qué no antes? No lo sé. ¿Quién lo ha recuperado? No lo sé. Sé que lo han pasado el diario ABC, no son las televisiones autonómicas. Alguien se lo ha pasado al diario ABC, bueno, no sé cómo lo han conseguido, pero el hecho es que el ABC publicaba esta conversación de Irene Montero con la periodista de ETV el día después del 8M.
¿Qué crees que se debe la bajada de cifras a la partida? Creo que al coronavirus. Es que, o sea, no lo voy a decir porque...
Sí, porque te van a sacar cantar eso.
No, pues porque, tía, porque quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se está haciendo como gobierno es una buena comunicación muy basada
en los datos médicos,
claro, o sea, como en siempre priorizar la salud pública, en no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico un poco generalizado que ya hay, porque incluso países europeos que están tomando medidas drásticas, la capacidad real de control que están teniendo es muy limitada, tomando medidas súper drásticas. Pero en verdad creo que sí, o sea, creo que la cosa de si tienes síntomas no te muevas mucho, bueno, al final es que hablando así...
Claro, y es un sitio donde al final tienes una... la distancia es muy corta, la gente además se abraza, se lo celebra...
Esto es cierre ya del ministerio, porque claro, la gente todo el rato dice, un beso, ministra, te puedo dar un beso. Bueno, dicen que el coronavirus, pero da igual, no.
Ya,
¿sabes? Claro. Yo con la niña y... ¡Hola, bonita! ¿Cómo estás? Es como la
vale,
niña.
Está.
Ya. Pero, claro, no, es que no puedes hacer nada.
Lo primero, la ministra dice, ha venido menos gente a la manifestación por el miedo al coronavirus. Yo la verdad es que no destaco como lo más interesante eso, no. Porque fijaos, es que ha desmontado la campaña del gobierno de que España actuó la primera, dice, incluso países europeos que ya están tomando medidas súper drásticas están teniendo lo que están teniendo. Y luego dice, claro, es que con síntomas no te muevas, las distancias cortas, dice la periodista, imagínate ahí si estabais todos ambiciados, y claro, dice, y así, es que me voy a quedar, voy a tener que cerrar el ministerio si todo el mundo me da besos, y la niña que me dice, y tú con las manos no. Es decir, que estaba reconociendo realmente que era un sinsentido aquello. ¿Tú cómo lo ves, Juan Pablo? ¿Suficiente pues... como para que se monte la que se ha montado? Porque sí. En el mundo llevan ahora, por ejemplo, destacan que el PP pide que la Fiscalía llame a declarar a Montero, Xavier García Albiol pedía la dimisión de la ministra de Igualdad.
Yo digo que a mí me estremece la elocuencia con la que Irene Montero reconoce el peligro que ha insistido, o que ha venido negando el gobierno, con ese discurso un tanto forzado del ministro Illa como de Fernando Simón, de que pues el impacto que tuvo el 8M y las manifestaciones, no solamente la de Madrid, porque hubo 70 en toda España, fue marginal. Cuando ella reconoce que le incomodaba que la besaran, que la abrazasen, que la tocaban, bueno, pues evidentemente es el mejor ejemplo de que tanto Irene Montero como sus ministros, como por supuesto también, como no puede ser de otra forma, Pedro Sánchez, sabían a lo que se exponían y sabían a lo que estaban exponiendo a la ciudadanía española. El hecho diferencial de la pandemia en este país es la manifestación del 8 de marzo. Ese es el elemento distintivo. Y yo insisto, siempre que se dice esto desde el gobierno, te cuentan lo del fútbol, te cuentan lo de los bares, te cuentan lo del meeting de Vox, etcétera. Y es verdad que en todos esos lugares se produjeron contagios. Sería absurdo no reconocerlo. Lo que pasa es que yo, y siempre lo digo, no recuerdo a Carmen Calvo diciendo... o animando a la ciudadanía española a que acudiera al fútbol o a que acudiera a los mítines de Vox. No lo recuerdo, o que acudiera a los restaurantes, no lo recuerdo. Sí le recuerdo diciendo a Carmen Calvo que había que acudir a estas manifestaciones porque la vida les iba en ello. Y no tiene ningún sentido, y desmonta también otro de los argumentos que viene, y lo ha dicho Fernando Simón hace un rato, este argumento que viene escribiendo de que cuidado en España ahora mismo porque... una inocente fiesta de cumpleaños puede generar un rebrote que genere una onda epidémica a nivel nacional. Bueno, pues si ahora mismo esa es la doctrina, ¿por qué la doctrina no era la misma en las manifestaciones del 8 de marzo? El gobierno sabía perfectamente a lo que se exponía y a lo que estaba exponiendo toda la ciudadanía española.
Luis.
Vamos a ver, el vídeo de Irene Montero, la verdad es que es estremecedor por muchas cosas. Primero, porque reconoce una ministra que tiene datos pero que no se los comunica a la población porque no le da la gana, es decir, sabemos que la gente no ha venido al 8M, ha venido en menos proporción por miedo al coronavirus, pero eso no lo voy a decir. Ah, muy bien, muchísimas gracias, doña ministra. Segunda cosa, dice que, en fin, que existía un riesgo en los besos, en los abrazos, en los saludos, en el estrecharse la mano, es decir, en la propia asistencia a la manifestación, a pesar de lo cual no la desconvocaron, ocultaron esos riesgos que ellos sí eran conscientes de que existían y no le dijeron a la población, oye, que hacer estas cosas es peligroso. Pero para mí, al contrario de lo que le pasa a usted, don Dieter, lo más estremecedor me parece precisamente el hecho de que reconozca el miedo de la gente a asistir.
Claro, no, pero si es eso lo que yo digo, no el hecho de... vino menos gente por el coronavirus. A mí lo que me parece más estremecedor es que ella está describiendo los miedos que tenían ellos mismos, que nos vamos a quedar sin gente en el ministerio porque nos vamos a contagiar todos.
No, no, pero el hecho de que hubiera gente que por miedo no asistiera a la manifestación quiere decir algo muy importante, que es que dentro de lo que es la órbita ideológica del gobierno y a pesar de la campaña del gobierno y de todos sus terminales mediáticos para quitarle importancia a la pandemia y decir que era solo una gripecilla y jajaja, el virus corre desbocado en las tertulias, decía Echenique. A pesar de esa campaña, muchísima gente de izquierda, muchísima gente que hubiera asistido a esa manifestación en condiciones normales, se quedó en su casa por miedo. Y a mí eso me estremece, porque quiere decir que con un poquito que hubiera hecho el gobierno, simplemente con advertir un poquito a la población de ojo, que esto es peligrosísimo, mirad lo que está pasando en Italia, no hubiéramos tenido la explosión de casos, porque la gente, por su instinto natural, está predispuesta a aceptar esas advertencias. Por tanto, bastaba con un pequeño gesto del gobierno tratando de imbuir precaución en la gente para que la gente no hubiera salido, no hubiera ido ni al meeting de Vox, ni al fútbol, ni a las fallas, ni al 8M, ni a ninguna parte, porque la gente no es idiota y quiere protegerse. Es decir, que en estos momentos tenemos 43.000 muertos porque estos canallas no hicieron ni el mínimo gesto de decir, ojo, que esto es peligroso.
Y si la gente es idiota, el gobierno también podía haber hecho otra cosa, y es tomar las medidas súper drásticas que otros países de Europa habían tomado ya en esa fecha, según reconoce Irene Montero. Si Vox, y yo creo que ahí Ortega Smith, siempre lo he dicho, tendría que haber asumido una responsabilidad política para dejar en evidencia al gobierno. Si Vox hubiera querido hacer el Congreso, pese a que Luis del Pino les decía que era una locura, el gobierno tenía que haber prohibido ese tipo de congresos como prohibió lo evangélico. Si la gente hubiera querido ir al fútbol como se fue ese fin de semana, el gobierno tenía que haber actuado porque ya teníamos la experiencia de lo que había pasado con los otros partidos y demás. Si la gente quería manifestarse, el gobierno tenía que haber prohibido las manifestaciones porque sabía lo que estaban pasando y esas medidas que estaban tomando en otros países europeos se podía haber tomado aquí. Que no es solo la cuestión del 8M, que también, sino que cuando se dice 8M se recuerda aquel fin de semana, que hoy tenemos, según Sanidad, 0 muertos y una decena de contagios en Madrid, y la situación en la que estamos es de fase 1. Pero en fin, bueno, Nuria Richard decía que la palabra del enigma de hoy era una palabra y Elena de Madrid por mail la ha adivinado. La solución.
El enigma de hoy, tía, es una expresión de clase, tía. Una palabra como esta, súper drásticas. Hoy el diario ABC ha sacado a la luz un vídeo de esos que por mucha mili que tengas, caes y ha caído. La ministra de Igualdad, Irene Montero, se prepara para una entrevista en el canal ETV. La cita es un día después de que ella ya le haya tosido a gusto a una señora mayor en la manifestación del 8 de marzo, a una que hayamos visto. Entre tía y tía, Montero logra hacer frases. Mogollón de peña volcada. No se quejarán oyentes de que no se les entiende todo a nuestros políticos. Irene es una tía súper cercana, una ministra a mogollón. Reconoce a micro abierto que la capacidad de control de los países europeos, ya en esos días, es muy limitada, incluso tomando medidas súper drásticas. Ella no se muestra nada limitada con lo que había que hacer. Confiesa que en medio de la fiesta desbocada de besos acabará cayendo todo su séquito. Esto ya es cierre del ministerio, se ríe. Le gritaban, ¡un beso, ministra! Y se ríe más. Y cuando saludan a su hija, ¡justo con la mano! ¡No! Se ríe Irene, pero pensando, la mato. Dice Montero en el vídeo que el gobierno siempre prioriza la salud pública. Si ya se han reído ustedes, pues sigo. Bueno, la ministra se lamenta de que ese domingo haya ido menos gente a la manifa. ¿Sabe por qué? El coronavirus. No lo voy a decir, pues porque no lo voy a decir, concluye Irene Montero. ¿Creen en las premoniciones? El programa para el que Irene Montero hacía estas declaraciones el 9 de marzo se llama En Jaque. No sé, son tiempos súper drásticos con la verdad. Y mañana será otro día en las montañas de Galapagar.
Pues vaya día estamos con lo del jaque. El jaque que iba a dar con el peón Pablo Iglesias, en jaque el programa, estamos muy de ajedrez. Bueno, Elena de Madrid por mail fue la primera en acertar la palabra que oyera el enigma, que era la de super drástica. Luis del Pino, muchas gracias por tu ayuda como siempre. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
¿Te has tomado el GastroPlus, Luis?
Por supuesto que sí, después de ver el vídeo de Irene Montero es lo primero que he hecho.
¿Cuántos? ¿Uno o dos?
Uno.
Ah, pues bien, venga, pues oye, eso es, está bien. Sí, señor, tú eres de un estómago fuerte, gracias a la Ginomoto. Abrazos del Pino.
Venga, un abrazo.
Mundo Natural. Mundo Natural. Juan Pablo Polvorinos, vamos a entrevistar ahora a los agricultores para que nos cuenten lo que les puede venir encima con el recorte de la PAC y si en el campo hay trabajo y necesitan trabajadores.
Fundamental.
Vamos a hacer una recomendación y vamos a esa entrevista.
Pues mira, vamos a hablar de Bio, el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional que está al alcance de todos nosotros. Cualquiera lo puede tener en su casa con una simple llamada telefónica a un número que además es gratuito. 900-730-122. Repito el teléfono, 900-730-122. Solamente por ser oyente de radio va a poder disfrutar de un 15% de descuento y tiene 15 días de prueba para comprobar el rendimiento de este filtro, el más sofisticado del mercado y el que purifica totalmente el ambiente.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Si la comida te repite, 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 repite.
Toma GastroPlus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos.
GastroPlus, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin tujamondirecto.com.
Llámanos al 900-84-1028 o visítanos en tujamondirecto.com.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 y 32 minutos de la tarde, las 5 y 32 en Canarias. Juan Pablo, la última vez que le pregunté a Pedro Barato cómo había ido una reunión con el gobierno, la cosa no salió muy bien. Pero yo nunca pierdo la esperanza. Don Pedro Barato, presidente de ASAJA, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Por qué no fue tan bien?
Pues porque usted me contó lo que había pasado en aquella reunión. Es que había pasado tanto tiempo, ¿se acuerda usted que al final no fue quien tenía que ir? Les habían dado plantón, se había enterado usted por no sé dónde cuando ya estaban en Madrid. Un follón, don Pedro, un follón.
Sí, señor, sí, señor.
De hecho,
Tiene usted buena memoria, tiene usted buena memoria.
Hombre, como para olvidarlo, creo que es la única vez en mi vida, después de haberle estado entrevistando a usted, pues no sé si llevamos 20 años de entrevistas, que a usted se le soltó un taco. Y dice, pero don Pedro, que se me pierde, es que no puedo aguantar más. Bueno, reunión hoy con el ministro de Agricultura, Pablo Planas. Se ha celebrado, ¿no? Luis Planas, sí, sí. Pablo Luis Planas Plana. Es mi compañero. Se ha celebrado.
Se ha celebrado la reunión, sí.
Bien, el mismo día en el que hay noticias sobre reducción de las ayudas, la conocida PAC que plantea la Comisión Europea, y luego los problemas que está teniendo el campo con los ya que tenía y además ahora por el coronavirus la falta de mano de obra. ¿Qué tal ha ido la reunión?
Bueno, la reunión yo creo que hay que diferenciar, como usted que acaba de hacer o como acaba de hacer, los tres bloques, ¿no? Un bloque en la reunión. En la reunión ha tenido un contenido casi exclusivo para el sector del olivar, aunque también hemos hablado un poquito de política agrícola común. En segundo lugar, Yo creo que a lo que usted se refiere de la propuesta de la Comisión de los presupuestos, en este caso, o la ficha financiera, o la perspectiva financiera, o como queramos llamarle, desde luego no es una buena noticia que la Comisión siga racaneando y siga haciendo lo que no tiene que hacer para el sector agrario europeo y en particular para el español, y luego pues siga habiendo problemas en el sector agrario, fundamentalmente con tantas decisiones absurdas y con tantas decisiones que desde luego están, permítame la expresión, pero están criminalizando a algunos miembros del gobierno a un sector que desde luego no se lo merece, ¿no?
Por cierto,
empezamos por donde quiera usted.
Pues mire, por esto último, ¿cuántos campos de esclavos ha encontrado los inspectores de Yolanda Díaz en los que se azota a los agricultores por parte de explotadores españoles con alambres de espino y torretas para vigilar que no se escapen? Porque eso es lo que ponía la orden del Ministerio del Interior a los inspectores de trabajo, que tenían que ir a explotaciones agrarias españolas a buscar a los esclavos.
No, y han ido, y le confirmo que han ido los inspectores.
Ah, sí.
Y han ido, y ha ido la Guardia Civil haciendo de luego preguntas que esas se pueden hacer en regímenes que son amigos de estos señores, pero de luego en España no, en España no. Por lo tanto, pero han ido, ¿no? Han ido si les dejamos ir al cuarto de baño, han ido que si se les maltrata o algún tipo de situación adversa a este tipo, ya, concretamente en Navarra. Pues ha habido determinadas visitas que, le vuelvo a insistir, es de los pocos sectores económicos en nuestro país que los inspectores van con la Guardia Civil, como si aquí fuéramos personas un poco de dudosa reputación, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? Pero estas cosas, cuando se les pilla a estos señores que hacen estos papeles, dicen, no, que esto venía del otro gobierno. Oiga, pues si viene usted del otro gobierno, pues quítelo usted. Pero no, el papel fue redactado en el Ministerio de Trabajo.
¿Y me puede decir si han encontrado a algún esclavista?
Pues no. Siempre hay, como en cualquier sector de la sociedad, como en la vida misma, pues hay alguien que no hace las cosas bien. Pero de ahí a criminalizar un sector entero, yo creo que, vamos, esto es una barbaridad. Y siempre nosotros pagamos arreglo convenio que firmamos fundamentalmente con comisiones y con UGT a lo largo de toda la geografía nacional, que luego estos también, algunos de estos, pues se tienen que acoger a los reales decretos de sus amigos para lo que no consiguen en una negociación normal, pues tratan de conseguirlo por otro lado. Pero de luego, no, rotundamente no.
Juan Pablo.
Yo quería preguntarle, señor Barato, porque hemos hecho entrevistas a miembros de COAG, de ASAJA, por la preocupación que venía manteniendo el sector con respecto a la recogida de la fruta, de la campaña de la fruta. En muchísimos puntos de España expresaban el temor a que no hubiera suficiente mano de obra como consecuencia del confinamiento, la pandemia, el coronavirus, etcétera. Porque veo algunas declaraciones del ministro de Agricultura, Luis Planas, y veo que los agricultores valencianos, por ejemplo, están bastante enfadados con él cuando les ha dicho que el sector citrícola, por ejemplo, tenía que ponerse las pilas y no poner ningún tipo de excusa ni culpar a nadie en referencia a otros países como, por ejemplo, Sudáfrica, que todos lo sabemos, traen naranjas aquí a nuestro país. ¿Cómo se encaja en un sector tan golpeado como el suyo unas declaraciones como estas?
Bueno, pues yo creo que la contestación ha sido por el presidente de ASAJA de Valencia, ¿no? Ha dicho que las pilas a lo mejor se las tiene que poner él, ¿no? Por lo tanto, yo creo que echar balones fuera no es la solución, ¿no? Y de hecho, en la reunión esta mañana pues se ha puesto de manifiesto. Aquí o jugamos todos o rompemos la baraja. Cierto que el sector tiene que hacer sus deberes, que también lo tenemos que hacer, ¿eh? Pero de luego aquí echar siempre la culpa al de enfrente, eso no es la realidad. Y el sector citrícola, el sector del caqui, el sector de la fruta y hortaliza sigue teniendo problemas, igual que aquí somos muy ligeros en firmar acuerdos con países terceros, pues a lo mejor lo que teníamos que hacer era firmar acuerdos, por ejemplo, para que el veto ruso desaparezca de una vez, porque el veto ruso es una excusa política. ¿Qué culpa tiene la naranja de Valencia del conflicto del gas con Ucrania, cuando Alemania, por ejemplo, tiene unas relaciones magníficas con Rusia en temas comerciales, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver si nos vamos repartiendo cada uno nuestras obligaciones, nuestros deberes, pero eso de echar la culpa siempre lo mismo, no.
Y por último, don Pedro, porque veo que las cosas no han cambiado desde la última vez que le entrevisté a usted, y entrevisté también al de Asaja Extremadura, que es el que me anunció que iban a convocar una manifestación en casa de Pablo Iglesias, que por cierto, es una de las que se prohibió por el tema del coronavirus, otras no. Don Pedro, ¿el campo necesita mano de obra ahora que se está mezclando algunos debates sobre si el ingreso mínimo vital y la obligación de buscar un empleo? Ahora mismo, ¿cómo están ustedes de fuerza laboral?
Bueno, nos hemos ido adecuando a las circunstancias, haciendo muchas recolocaciones, pero vuelvo a insistirle, nosotros exigimos contrato de trabajo. Nosotros no hacemos efecto llamada. Nosotros no cogemos a la gente y la soltamos por el territorio. Al contrario, firmamos contratos en origen, en países como Bulgaria, en Rumanía, ahora ya no hay ningún problema, pero hemos tenido que traer 150 esquiladores, como he dicho aquí en esta emisora, pagado por nosotros, por la empresa que nos trabaja a nosotros, porque ya que se preocupan tanto estos animalistas, se tenían que preocupar que las ovejas hay que esquilarlas en verano, porque si no, mal van a pasar el verano, ¿no? Toda esta situación la hemos ido poco a poco, pero mire, la reflexión está en un país que se va a acercar a no sé cuántos millones de parados, que hemos tenido que hacer la gran barbaridad de contratar a parados no perdiendo la prestación para que vengan al campo. ¿Alguien me puede dar una explicación de que teniendo mano de obra, hoy el campo ya no se trabaja, gracias a Dios, como se trabajaban nuestros abuelos o como trabajaban en el siglo XIX? Campo es un sector económico donde es cierto que hay trabajos más duros, pero hoy ya se trabaja con toda la dignidad del mundo. Por lo tanto, nos acercamos a 4 millones, a 5 millones, no sé cuántos millones de parados. Tenemos que traer gente de fuera. Hay provincias que tienen en sus listas de desempleo 35,000 o 40,000 desempleados y tenemos que traer gente de fuera o de otras regiones de España. Yo creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer. Lo demás, pues todo es ideología, carga ideológica y de luego estar mintiendo al pueblo español.
Don Pedro Barato, presidente Asaja, me temo que vamos a tener que hablar muchas más veces en los próximos días y semanas usted y yo, porque veo que el problema sigue ahí enquistado, que encima aumenta el cabreo por la forma en la que le tratan. La verdad es que no se sirve como consuelo, pero no son los únicos, porque a los del turismo le dijeron más o menos las mismas cosas. Y no sé si volveremos a ese punto de partida que nos llevaba a ver a la gente del campo manifestándose en las calles de nuestro país. Un abrazo y muchas gracias por atender nuestra llamada, como siempre.
Muchas gracias y hasta cuando quieran.
Jaime Ugarte, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estás siempre en el momento oportuno, porque como verás, Ugarte... hablamos del campo y también tenemos sinsabores, pero sin embargo tú vas a conseguir que hablemos del campo para hablar de buenas noticias.
Sí, no, porque si no yo me niego. Después de House of Cards y todo esto, lo mejor es hablar de buenas noticias.
Me da a mí que los de House of Cards no han recogido una manzana, una naranja, una uva, en fin. No. Bueno, vamos a ver, Ugarte. Fíjate qué iniciativa, y además al representante de los bares de Radio. ¿Cómo?
Fíjate tú, claro,
que tenemos
siempre,
aquí.
Vamos,
sí.
La bodega,
a mucha honra.
Bodega Grandes Vinos, que agrupa a 700 familias de viticultores de 5 cooperativas, ha puesto en marcha una iniciativa solidaria para ayudar, atento Ugarte, a mayores y a tratar de acelerar la vacuna contra el coronavirus. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece impresionante. Un gesto, pues a la altura, en este caso, de esta compañía, ¿no?, de Grandes Vinos. Pero bueno, lo que venimos diciendo tantas veces, que lo mismo que se producen constantemente malas noticias, aunque bueno, ya afortunadamente parece que la cosa va mejorando, también salen buenas noticias de gente solidaria que la verdad que nos anima un poco a seguir adelante.
A ver, Juan Pablo Ugarte, os está escuchando Manuel García, director de marketing de Grandes Vinos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo hago la primera y ya os dejo a vosotros. Explíquenos en qué consiste esta iniciativa.
Bueno, pues como bien decís, que es una época de dar un paso adelante y apoyar en lo que podamos todos, ¿no? Entonces, Grandes Vinos como bodega ha puesto en marcha esta iniciativa, en la que hemos puesto 20.000 botellas a la venta, y la recaudación íntegra, que sería de 265.600 euros, la destinaríamos a Médicos del Mundo y a Yo Me Corono.
esto es un poco a grosso modo la iniciativa, ¿no? Grandes Vinos como bodega ya ha hecho una primera donación de 50.000 euros, pero ahora lo que estamos buscando son los aficionados al vino que se animen, que compren estos vinos y que nos ayuden a llegar a esta cifra de 265.600 euros, ¿no?
Pues, don Manuel, la primera, que es la más importante, porque si no luego nos liamos y se nos olvida. ¿Cuál es la manera de ayudar? ¿Cómo se puede ayudar?
Buena pregunta, sí. Mira, los vinos, hay dos formatos o dos opciones de colaborar. Uno es un vino rosado, verde Rainbow rosado, una garnacha joven del año que está buenísima, y luego es un pack premium de Anayón de 3 botellas. El vino rosado, la botella se vende a 6 euros y el pack premium a 200 euros. Y se pueden comprar en la tienda del Club de Vinos Wanisocial, wanisocial.com, que es partner del proyecto y nos ayuda a comercializar los vinos, o en la propia web de la bodega, grandesvinos.com, que está toda la información del proyecto y también la tienda online para comprarlos.
Don Manuel, aprovechando ya la coyuntura, porque siempre hay que aprovechar que uno pasa por la radio para también hablar de lo suyo, y si encima el motivo era por una iniciativa solidaria, tiene usted doble tiempo. Cuente cómo les están afectando a ustedes esta crisis, esta pandemia.
Bueno, yo creo que como todos, ¿no? Nadie puede estar satisfecho, ¿no? Las ventas de la tienda online, por poner un ejemplo, se han cuatriplicado. Estamos un poco desbordados, hemos tenido que poner más recursos, pero la caída que hemos tenido en hostelería pues ha sido muy gorda, y claro, las ventas online no compensan esta caída en la hostelería, ¿no? Nosotros en Grandes Vinos, no obstante, tenemos las ventas bastante repartidas en 42 países y bastante, un 60% aproximadamente la tenemos en la gran distribución, que es una parte que ha sufrido un poco menos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estamos manteniéndonos, luchando, trabajando más que nunca y buscando, pues, cómo ser mejores empresas, ¿no? Innovar y digitalizar, intentando salir de la crisis mejor que antes, ¿no? Esa es la única manera de mirar el futuro, claro.
Juan Pablo.
Yo quería preguntarle a Manuel cuánto llevamos completado de esta iniciativa con la que ayudar a las personas que más lo están sufriendo. ¿Cuánto llevamos de momento? ¿Cuánto falta?
De los 265.600, que es una cantidad exacta, y aparte que es muy importante, yo siempre recalco que el mensaje que me gustaría transmitir es que la gente sepa que si compra una botella del rosado que vale 6 euros o el pack 200 euros, esa cantidad íntegra es la que van a donar a Médicos del Mundo y a Yo Me Corono. O sea, bien. Grandes Vinos actúa un poco como canalizador simplemente de las donaciones, ¿no? Hemos empezado hace 2 semanas. Grandes Vinos ya ha hecho una aportación directa de 50.000 euros. Llevaremos en 2 semanas, yo creo que más de 20.000 euros ya, que estamos recibiendo ya muchos pedidos de todas partes de España. Pero esto acaba de empezar, ¿no? Yo además agradezco mucho que nos deis este altavoz y si vais de altavoz para llegar a más aficionados al vino a que compren estos vinos, ¿no? Que son pues solidarios 100%, además que están muy buenos, claro.
¿Y qué tipo, ya nos has dicho qué tipo de vinos, pero cuáles son, qué características tienen, qué los hacen diferentes?
Bueno, el rosado, hemos puesto, cuando pensamos un poco en el proyecto, pues prácticamente hace un mes, ¿no? Ha sido todo muy acelerado, ¿no? Pero cuando estábamos ya de cara a la primavera y al verano, pensamos en un rosado. Hemos puesto una edición especial de Monasterio de las Viñas Rosado. Es una garnacha joven del año que está buenísima, muy fresca, muy frutal. Y luego, en un pack ya un poco más, buscando también, pues aparte de bolsillos un poco más pudientes, pues ese tipo de aficionados al vino más conocedores o más expertos, hemos puesto nuestros 3 mejores vinos de Anayón, que son 2, el Parcela 15, el Parcela 81, y uno que hace un envejecimiento en tinajas de terracota, en vez de en barricas, y ese pack vale 200 euros, pues lo que os digo, buscando un poco ese perfil de consumidores que también los hay, ¿no? Y que de hecho se está viendo, ¿no?, que estamos recibiendo también muchos pedidos de este tipo, ¿no?
Te he oído decir, Ugarte, cuando estaba describiendo lo de vino de terracota.
Cosa fina, ¿eh?
Ugarte, sí, buen paladar tienes tú para los caldos, ¿eh?
Efectivamente, güey, el rosadito está rico, rico, ahora que llega el verano.
Está estupendo, sí, la garnacha aquí de Aragón, que es muy muy característica, es un modo varietal y está delicioso, ¿eh? Estamos además en la mejor época, y lo más importante, sobre todo, fuera bromas, es que la gente piense que es lo mismo que pueden hacer de ir a las páginas web de Médicos del Mundo, Yo Me Corono, y hacer una donación. Es lo mismo que vayan a wanisocial.com o grandesvinos.com, compren los vinos y van a hacer la misma donación y encima van a beberse unos buenos vinos, ¿no?
Ahora pondremos en nuestra cuenta de Twitter las direcciones a las que puede acudir. ¿Tienen ustedes hasta canción para esto?
Sí, una banda sonora, ¿no? Eso fue un poco, bueno, es un gesto más de solidaridad, ¿no?, que hemos recibido cuando empezamos a poner el proyecto en marcha, y 6 artistas de diferentes partes del mundo, de Nueva York, Río de Janeiro, Madrid, Berlín, París y Roma, han puesto desde el confinamiento de sus casas y han compuesto uno verde Rainbow
donando toda su arte y solidaridad al proyecto, ¿no?
Existo, over the rainbow, sobreviviendo, viendo cómo pasa el tiempo y seguimos dentro. Hoy brindaremos por un nuevo comienzo, por aprender la lección, disfrutando del momento. Time to let go, so I stay home, listen the same song, until the pain's gone. Observo el sol tras la lluvia y busco su reflejo, pienso en lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos.
Someday, over the
no sé si será el director del marketing el que ha liado todo esto, pero hola, cuando usted hace algo, lo hacen a lo grande.
Pero vamos.
Grandes vinos, si lo dice el nombre. Han liado a Alex Forriol, Ana Morales, Briguel Mandarina, a Campone. Oye, no está mal, hasta con canción, ¿eh?
Pues suena fenomenal.
Sí, la banda sonora. No, es un proyecto de todos. Es un proyecto, además, que de hecho queremos involucrar a todos los aficionados al vino, a él, ¿no? No es un proyecto nuestro, es un proyecto que nosotros somos un poco canalizadores, ¿no?, del proyecto, pero animamos a todo el mundo a unirse, a disfrutar los vinos y a colaborar, ¿no? Y esto es un proyecto de todos y todos estamos en esta lucha, ¿no? Y es un momento de colaborar, creo yo.
Y además no es...
Una última cuestión.
Tú, Jaime, dale.
Sí, era una última cuestión que tengo un poco por saber. Estamos hablando, ¿no?, en esta compañía de muchísimas personas trabajando, sí, que se dedican también con sensibilidad para las personas mayores, ¿no?
Sí,
son 700 vinos, familias de viticultores, sí, sí, los que... Sí.
Grandes Vinos nace en 1997 como unión de 700 familias de viticultores que pertenecían a 5 cooperativas del vino distintas de la comarca del Campo Cariñena, ¿no? Y de hecho las personas mayores para nosotros son muy importantes porque nuestros viticultores actuales, todos recuerdan siempre cuando paseaban de pequeñitos con sus abuelos por la viña y han heredado ese amor por la viña de sus abuelos y esto ha venido de generaciones en generaciones, ¿no? Y es un poco ahora que están sufriendo tanto, que es el colectivo más afectado, pues nos hemos visto en la obligación de intentar cuidarles y de aportar todo lo que podemos, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Empeñados en vender las 20.000 botellas, recaudar 265.600 euros y donarlos a Médicos del Mundo y a Yo Me Corono, ¿no? Que es lo importante, ¿no?
Sí, ya sabéis, Dieter, Juan Pablo, que estas cosas a mí me parecen todo muy muy bonito, pero ese detalle, ¿no?, de acordarse eso, de los mayores, a mí particularmente siempre me produce una gran satisfacción, porque creo que es de justicia, ¿no?
Sí, exactamente, es de justicia, ¿no? Ya os digo que más, yo creo que somos lo que somos gracias a los mayores, todos, eso, ¿no? Pero en el campo, en la viticultura, seguramente pues todavía más, ¿no? Porque ya os digo, es un trabajo tan duro que ha ido pasando, el amor, la pasión por la viña que tienen, se ha transmitido siempre de abuelos a padres, a hijos, y nosotros es un pequeño homenaje que queremos rendirles, ¿no?
Pues bueno, mire, Dieter, o sea, una acción solidaria para ayudar a los mayores, productos de Teruel. Sí. Federico tiene que estar, si nos está viendo ahora mismo, llorando en casa, vamos, o sea, tiene que estar emocionadísimo.
Pues espérate, que estos señores, antes de esta iniciativa, tenían otra que era Vino Solidario Corona de Aragón, Crianza Fundación Down.
Qué bueno.
13 años donando el 100% de los beneficios de la venta de ese lanzamiento que ha supuesto la donación a la Fundación Down Zaragoza de 120.000 euros.
Qué bueno.
¿Tú qué te crees? Sí. Nosotros las marcas con las que trabajamos...
No, esto es...
Dirá Federico, barrerá para casa, no, si Aragón, tal, sí, pero Grandes Vinos es una marca universal, Federico, universal, y le agradecemos mucho la labor que hacen y que hayan querido contarlo aquí en Es Radio. Don Manuel, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros de verdad por la difusión y bueno, ya os mandaremos unas botellas para que lo probéis y agradeceros de verdad la difusión.
Hágame un favor, no nos mande las botellas. No, las botellas que nos iba a mandar, y me están poniendo aquí caras raras, pónganlas a la venta y con lo que saquen para los abuelos.
Esto es lo que vamos a hacer, sí, esto es lo que vamos a hacer. Nosotros las pagamos, pero simplemente las mandamos, esto es lo que estamos haciendo. Las pagamos nosotros, pero las mandaremos a vosotros para que las disfrutéis vosotros.
Bueno, pues cuando lleguen las botellas, ya las subastaré yo entre los oyentes para enviar el dinero a la iniciativa de este grupo de gente que trabaja el campo y respeta a los mayores. Don Manuel, una sola cosa más. Recuerde dónde se puede adquirir, porque es en la página web de Grandes Vinos.
Sí, en wineinsocial.com, que es un club de vinos que es partner del proyecto, wineinsocial.com, y en grandesvinos.com, que es la página web de la bodega, donde está toda la información, los convenios de colaboración y la tienda online con los productos a la venta.
Don Manuel García, director de marketing de Grandes Vinos, muchísimas gracias, un abrazo y buena suerte.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
¡Ugarte!
Guárdame una botella, macho, de que tú puedes, vamos.
Venga, para ti te la guardo.
Eso es.
Para ti te la guardo.
Pagada para esta gente, ojo, ¿eh?
Ah, pero... vale. Entonces, no, entonces te guardo las que quieras. Nieves, claro, me está diciendo que también...
Yo también la pago.
Sí, sí.
Eso es, claro.
Y Juan Pablo, ¿no?, se ha callado.
Por supuesto. No, es que estoy pensando que gente como esta, que son empresarios de este país, que ponen su trabajo a disposición de los demás, una iniciativa privada, etcétera, etcétera, son los que hacen a este país de verdad mejor. Y eso es algo que siempre conviene poner en valor.
Y la pena es que tienen menos tiempo, lamentablemente, ¿no? Porque, claro, hay otros que hacen otras cosas y se ocupan de todo lo demás. Uh-huh. Lamentablemente.
Un abrazo, Ugarte.
Venga, un fuerte abrazo.
Oye, ¿cómo llevan las articulaciones?
Bueno, estoy cada día, ya sabes que tomo pastillas para debilitarme, entonces de vez en cuando, pues...
De vez en cuando,
me vas
anda,
a recomendar algo bueno, ¿no?
Que te voy a pedir cita en CRES.
En CRES, una simple llamada telefónica y podemos reservar la cita porque son especialistas en medicina regenerativa articular y además nos pueden ayudar a solucionar lesiones articulares con tratamientos muy efectivos, tratamientos innovadores y lo que es más importante, sin necesidad de cirugía. 91-445-0004, repito, 91-445-0004, y ya sabes que tienen clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca.
Bueno, amigos, hasta mañana.
Merece la pena.
Sí, sí, sí. Y yo les aseguro que, a lo sumo, la única serie que voy a poner en la tele es Verano Azul. De ahí ya no paso más. Me quedo con Chanquete.
De Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.